Hola, gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del ministerio del pastor Rick Warren. El día de hoy seguimos en la serie titulada Relaciones Extraordinarias. En ella, el pastor Rick nos enseñará cómo llevar nuestra relación matrimonial, familiar, con amistades, con compañeros de trabajo e incluso con Dios, de ser relaciones promedio a ser relaciones extraordinarias. No vas a querer perderte ni un episodio de esta serie enfocada en edificar nuestras relaciones. Es muy fácil desconectarse de las relaciones, desconectarse de los hijos, de los padres, de los hermanos, de los amigos, de la familia, inclusive de tu cónyuge. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Dios nos creó para que estemos conectados unos con otros. Pero, ¿cómo permanecemos conectados? Escuchemos al pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada Lo que destruye y edifica las relaciones.
Fuimos creados para pertenecer a una comunidad, para relacionarnos, para ir juntos por la vida, para formar una familia. La Biblia dice en Romanos 12:5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Observa la palabra unido. Quizá tú no te des cuenta, pero la gente que te rodea está unido a ti. Si tú eres parte de la familia de Dios, ellos están conectados contigo y tú con ellos. Pero aquí está el problema. Es muy fácil desconectarte de las relaciones. Es muy fácil desconectarte de los hijos, de los padres, de tus hermanos, de tus amigos, de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, si eres casado. Es muy fácil desconectarte de tu iglesia y de tu grupo pequeño de estudio. Hoy veremos qué es lo que causa esto, por qué las relaciones personales se terminan, por qué las relaciones personales se desbaratan, qué destruye esas relaciones y cómo las reconstruyes, cómo creas nuevas relaciones personales, cómo previenes que terminen mal. La Biblia nos dice que estamos conectados. ¿Cómo permanecemos conectados? ¿Cuántos de ustedes pertenecen a un grupo pequeño? Déjenme les digo un secreto. Les quiero advertir algo. Vas a tener problemas dentro de tu grupo pequeño. La única gente que siempre está de acuerdo en todo es gente que ya se murió. Así que si tú te llevas de maravilla y en perfecta armonía con los del grupo pequeño, quiero decirte que una de dos, no estás siendo honesto o que todos en tu grupo están muertos. ¿No te has dado cuenta que a Dios le gusta la variedad? Él nos pudo haber hecho a todos iguales. Nos pudo haber hecho con las mismas opiniones, las mismas trayectorias, los mismos intereses, la misma personalidad. Pero Él no lo hizo así. A Dios le gusta la variedad. Uno de los propósitos del grupo pequeño es el de enseñarnos a cómo relacionarnos. Es como un laboratorio para aprender a llevarnos bien entre todos. Y eso que aprendemos lo podemos aplicar en nuestros trabajos, en nuestras familias. Puede ser aplicado en nuestro matrimonio y en el ministerio. Es el laboratorio donde se aprende a cómo relacionarte con otros. Desafortunadamente, no nos enseñan a tener relaciones saludables. No nos dan una clase en la escuela. Ni una sola clase en cómo tener buenas relaciones, a pesar de que es una de las cosas más importantes en la vida, mucho más importante que cualquier otra cosa. No nos enseñan a relacionarnos ni con Dios ni con otras personas. Dudo que tus padres te enseñaron a cómo tener buenas relaciones. Quizá ni ellos sabían. Por eso nunca se sentaron y te dijeron, este es el secreto para construir buenas relaciones y estas son las que las destruyen. Yo he conversado con muchas parejas que se han divorciado y no saben qué fue lo que pasó. No saben cuál fue la verdadera causa. Hoy veremos cómo las relaciones personales se destruyen, qué las destruye y cómo se pueden reconstruir. Estoy muy emocionado de compartir esto con ustedes porque es algo que se puede aplicar en tantas áreas de la vida. Lo puedes aplicar con tus amigos, con tu familia, en tu matrimonio, si estás casado. Lo puedes aplicar en el trabajo, al relacionarte con otros en el área profesional, también en tu grupo pequeño. Lo que vamos a compartir el día de hoy te va a ahorrar miles de dólares en consejería. ¿Qué destruye las relaciones personales? ¿Cómo evitar que pase y cómo las reconstruyo? Esto no es complicado. Dios dice que cada problema relacional es el resultado de una de cuatro actitudes negativas y cada problema que se da en una relación personal es el resultado de uno o más de los siguientes problemas. Estos son los enemigos de la comunidad. Número uno, el egoísmo destruye las relaciones. Este es el enemigo número uno. Esta es la causa número uno de conflicto. La causa número uno de discusiones, de divorcios, de guerras. Cuando un dictador dice, yo quiero lo que tú tienes, él comienza una guerra. Así es como inicia. Santiago 4, 1 y 2 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Es muy fácil que el egoísmo se filtre en las relaciones. Cuando inicias una relación, tú te esfuerzas mucho para no ser egoísta. Cuando sales con una persona, al principio no eres egoísta. Pero al pasar del tiempo, el egoísmo se empieza a infiltrar. ¿Estás de acuerdo conmigo que ponemos más de nuestra parte al iniciar una relación que para mantenerla? Pues así es. Algunos de ustedes me han oído anteriormente mencionar las cinco etapas del enfriamiento del matrimonio. El primer año, amor, querida, me preocupa tu resfriado. He llamado a la ambulancia para que te lleve a un hospital y te revise y te den una semana de descanso. Sé que no te gusta la comida del hospital, así que he pedido comida especial para que te la entreguen personalmente. Ese es el primer año de casados. El segundo año, corazón, no me gusta cómo suena tu tos. Te hice una cita para que el doctor venga a casa a revisarte. Déjame te ayudo a meterte en la cama. El tercer año de matrimonio, parece que tienes fiebre. ¿Por qué no vas a la clínica para que te den un medicamento? Yo cuido a los niños. El cuarto año, sé consciente. Después de que le des de comer a los niños, los bañes y laves los trastes, deberías realmente ir a cama. El quinto año, ay, ¿de verdad tienes que toser tan fuerte? No me dejas oír bien la televisión. ¿Podrías irte a la otra habitación en lo que veo este programa? Una vez, un señor me dijo, durante el primer año de casados, mi esposa me tenía mis pantuflas y el perro se acercaba ladrando. Ahora el perro me trae mis pantuflas. Solo dejamos de hacer el esfuerzo y es muy fácil que se filtre el egoísmo. Yo siempre he dicho que si hubiera más matrimonios cortejándose, habría menos matrimonios en la corte. Tienen que salir con su pareja. Todos lo tenemos que hacer. Hace ya un tiempo atrás, me metí en la cama unos segundos antes que mi esposa, y ella al acostarse, 3 segundos después me preguntó, ¿cerraste todas las puertas? Y yo pretendí que me había quedado dormido en esos 3 segundos. Estaba acostado sin moverme y solo murmuré como si estuviera en un estado inconsciente. No. Solo habían pasado 3 segundos. Ella se levanta de la cama y va y cierra todas las puertas. Existe una palabra para descubrirme a mí. Egoísta. Eso fue egoísta. Así de simple. Yo quería que ella lo hiciera, que ella se levantara. Todos sabemos que el egoísmo destruye relaciones. Todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué no cambiamos? O mejor dicho, ¿por qué no queremos cambiar? ¿Por qué no podemos ser menos egoístas? Hay unas cuantas razones. Primeramente, es natural. Nuestra naturaleza es ser egoístas. La mayoría del tiempo yo no pienso en otros, solo pienso en mí. mis necesidades, mis intereses, mis dolores, cómo me veo, cómo me siento, quién me ha lastimado, y tú no piensas en mí, tú piensas en ti. Piensas en ti mismo antes que cualquier otra persona. Piensas en ti todo el tiempo. Es natural ser egoísta. Cuando un bebé nace, sus primeras palabras son yo y para mí, y demandan atención total. No te dan nada a cambio. Son criaturas totalmente egoístas. Es la naturaleza humana. Es interesante que mucha gente dice, si hay un Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Yo no tengo muchos problemas con esa frase. Es porque todos somos egoístas. Cuando yo quiero lo que yo quiero, y eso crea conflictos, guerras y muchas otras cosas más. Quiero hacer lo que yo quiero hacer, pero eso puede lastimar a otras personas. No tengo problema en por qué hay maldad en el mundo. El verdadero problema es por qué existe el bien. ¿Por qué existe en el mundo? Solo hay una razón: por Dios. Sin Dios no habría el bien, porque por naturaleza no soy altruista. Por naturaleza no pienso en ti, solo en mí, y tú haces lo mismo.
Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. En un momento continuaremos con esta enseñanza. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@PastorRick.com. Dios quiere que nuestras relaciones humanas y nuestra relación con Él sean más que relaciones promedio, más que buenas, más que sobresalientes. Él quiere que tus relaciones sean extraordinarias. Las relaciones extraordinarias cambian todo nuestro entorno, pero no son automáticas, no suceden por accidente, ni son fáciles de construir, pero bien, vale la pena luchar por ellas. No es común que alguien intencionalmente nos enseñe cómo edificar relaciones. No sucede en la familia, no sucede en la escuela, y raramente sucede en el entorno laboral. Por esto, el pastor Rick ha diseñado esta serie titulada Relaciones Extraordinarias, donde bíblicamente nos da las instrucciones de Dios para edificar un matrimonio extraordinario, una familia extraordinaria, hacer amistades eternas, conocer lo que destruye y edifica las relaciones, cómo encontrar el amor de tu vida, y cómo convertirme en mejor amigo de Dios. Todos necesitamos mejorar en nuestras relaciones, y esta serie de enseñanzas nos pueden retar y llevar a tener relaciones según el modelo de Dios. Jesús nos dijo que lo más importante en esta vida era amar y establecer relaciones con Él y con las personas. Queremos invitarte a que seas parte del Ministerio de Esperanza Diaria en llevar la esperanza de Cristo al mundo hispano. Lo puedes lograr contribuyendo económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Para hacerlo, visítanos en PastorRickEspañol.com o llámanos al 949-713-5151. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos las 6 enseñanzas que componen esta serie en formato MP3 de alta calidad descargable. Esto es, llamando al 949-713-5151 o visitando PastorRickEspañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte para que recibas vía correo electrónico los devocionales diarios del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
Existe una palabra para describirme a mí: egoísta. Eso fue egoísta, así de simple. Yo quería que ella lo hiciera, que ella se levantara. Todos sabemos que el egoísmo destruye relaciones. Todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué no cambiamos? O mejor dicho, ¿por qué no queremos cambiar? ¿Por qué no podemos ser menos egoístas? Hay unas cuantas razones. Primeramente, es natural. Nuestra naturaleza es ser egoístas. La mayoría del tiempo, yo no pienso en otros, solo pienso en mí, mis necesidades, mis intereses, mis dolores, cómo me veo, cómo me siento, quién me ha lastimado, y tú no piensas en mí, tú piensas en ti mismo antes que cualquier otra persona, piensas en ti todo el tiempo, es natural ser egoísta. Cuando un bebé nace, sus primeras palabras son yo y para mí, y demandan atención total. No te dan nada a cambio. Son criaturas totalmente egoístas. Es la naturaleza humana. Es interesante que mucha gente dice, si hay un Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Yo no tengo muchos problemas con esa frase. Es porque todos somos egoístas. Cuando yo quiero lo que yo quiero, y eso crea conflictos, guerras y muchas otras cosas más. Quiero hacer lo que yo quiero hacer, pero eso puede lastimar a otras personas. No tengo problema en por qué hay maldad en el mundo. El verdadero problema es por qué existe el bien. ¿Por qué existe en el mundo? Solo hay una razón: por Dios. Sin Dios no habría el bien, porque por naturaleza no soy altruista. Por naturaleza, no pienso en ti, solo en mí, y tú haces lo mismo. Como Darwin le llamó, la supervivencia del más apto. Es la naturaleza de la vida. Pensamos solo en nosotros y en protegernos a nosotros mismos y cuidarnos a nosotros mismos. La única razón por la que la gente hace el bien en este mundo es por la existencia de Dios. Dios es quien nos motiva a hacer el bien. Si no hubiera Dios, no hubiera el bien. Es la única explicación del bien en el mundo. Porque somos egoístas por naturaleza. Pero no solamente es nuestra naturaleza. Es nuestra cultura que nos influye a vivir egocéntricamente. Toda propaganda que recibimos alimenta nuestro egocentrismo. Expresiones como, hazlo a tu manera. Lo hacemos todo por ti. Tú eres lo que importa. Tengo que pensar qué es lo mejor para mí. Como el comercial de la bebida Sprite, obedece tu sed. Como eso si fuera una actitud infantil sobre la vida, una actitud egocéntrica. ¿Obedece tu sed? Analiza eso. Haz lo que tus necesidades te piden. Ignora que puedan lastimar a alguien. Olvídate que incomoden a alguien. Te tratan como si fueras impulsivo, como un animal. Así que obedece tus necesidades, obedece tu sed, vive por ti sin importar cómo le afecte a los demás. O uno que es un poco más sofisticado, pero es lo mismo. Es lo que pasa en Vegas, se queda en Vegas. Lo que nos quiere decir es que está bien que le seas infiel a tu esposa, siempre y cuando lo hagas en Las Vegas. Está bien que yo sea inmoral y haga cosas podridas y todo lo que yo quiera. Eso es egoísmo total. Solo porque se va a quedar en la ciudad del pecado. Las Vegas es pérdida total. Eso es lo que realmente representa. El egocentrismo no puede construir relaciones. Solo crea destrucción. No se puede trabajar en equipo si eres egoísta. Un buen ejemplo de esto es el equipo de baloncesto de la ciudad de Los Ángeles, los Lakers. Hace unos años tenían uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte. Aún así, no pudieron ganar un campeonato. ¿Por qué? Porque todos estaban ahí solo para ellos mismos. Tengo que hacer lo que es mejor para mí. Nunca jugaron como equipo. Eran cinco individuos pensando solo en ellos mismos. Todo era su ego. Cuando el ego toma control de tu vida, pones a Dios por un lado de tu vida. Proverbios 28:25 dice, la avaricia provoca pleitos. Si el egoísmo destruye relaciones personales, solo el desinterés por uno mismo puede construirlas. El pensar en otros construye relaciones. ¿Qué quiere decir que no soy egoísta? Quiere decir un poco menos de mí y un poco más de ti. Quiere decir que pienso un poco menos en mí y pienso un poco más en ti. Eso quiere decir no ser egoísta. No soy el centro del universo, pienso en otros. Filipenses 2:4 dice, ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Eso es no ser egoísta. El desinterés en uno mismo saca lo mejor en otros, construye relaciones. De hecho, si tú comienzas a actuar de una manera no egoísta en una relación, eso hace que la otra persona cambie. Se tienen que adaptar a la manera que tú estás actuando. El no actuar egoístamente no solo cambia las relaciones, sino cambia a las personas. De hecho, lo he podido ver una y otra vez. Lo he podido ver en personas que nadie quiere, que no le caen bien a nadie, en gente enojada, malhumorada, que nadie quiere estar cerca. Y cuando tú comienzas a actuar de una manera no egoísta hacia ellos, dándoles lo que necesitan, no lo que se merecen, los transforma en gente agradable. Los transforma cuando tú les demuestras interés de una manera amable. Los lugares favoritos de Dios para enseñarnos a no ser egoístas son 1, la familia, y 2, el grupo pequeño. ¿Por qué? Porque esa es la gente más cercana a ti, la que comparte tu diario vivir. Es muy fácil no ser egoísta en medio de mucha gente. Cuando estás en medio de una gran multitud, nadie te está pidiendo que hagas nada o que des algo. Es cuando estás en una relación con otra gente donde tienes que aprender a interactuar a pesar de las diferencias que existan entre ustedes. Ahí es donde realmente aprendes a no ser egoísta. Como varios de ustedes participan en un grupo pequeño, he preparado una lista de cosas prácticas que te ayudarán a ensayar el no ser egoísta dentro del grupo pequeño. Número 1. Asistiendo. Así es, participando físicamente en tu grupo. Tengo que confesar, no siempre quiero ir al grupo pequeño. Yo he participado por varios años. Lo necesito y otras personas lo necesitan, así que voy. Muchas veces no me quiero ir a sentarme a un sillón ajeno. Quiero quedarme en mi casa y recostarme en mi sillón. A veces no quiero hacer nada. Así que cuando voy a un grupo pequeño, es un acto de desinterés propio, de no ser egoísta, porque estoy poniendo las necesidades del grupo antes que mis propias necesidades. Por lo tanto, el ir es un ejemplo de no ser egoísta. Número 2. Aceptar gente nueva en tu grupo pequeño. Esa es otra forma que demuestra que no estás siendo egoísta al no ser un grupo elitista o exclusivo. Nosotros 4 y nadie más. Un grupo donde no se ofenden porque alguien sugiere invitar a la gente nueva. Eso es un acto no egoísta. Número 3. Al escuchar realmente a los participantes del grupo. El saber escuchar es uno de los regalos más grandes que le puedes dar a otro. Les estás dando tu tiempo y eso es tu vida. Es mucho más importante que darles tu dinero. Siempre podrás tener más dinero, pero solo cuentas con un tiempo limitado en tu vida. Así que cuando le das a alguien tu atención y le escuchas, le estás dando parte de tu vida. Eso no es ser egoísta. Cuando escuchas a otra persona y no estás pensando cómo cambiar el tema, o no estás haciendo otra cosa a la misma vez que escuchas, o pensando en qué tienes que hacer después del grupo, sino que realmente estás poniendo atención, estás practicando no ser egoísta. Cuando invitas a otras personas a participar en el grupo y le preguntas qué es lo que piensas y escuchas su opinión y no tomas el control total de la conversación, ahí estás practicando el no ser egoísta.
Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy.
Recibimos este mensaje desde Cuba. Hola, mi nombre es Roberto. Tengo 31 años. Soy músico y sirvo en mi iglesia tocando la batería. Gracias, pastor, por sus enseñanzas. Leo los devocionales cada día. A veces pienso que escucha mi vida porque en estos devocionales muchas veces son la respuesta a lo que necesito escuchar. Doy gracias a Dios porque está en mi vida, aunque no le conozca, pastor Rick. Saludos desde Cuba.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.